Para los que no sepan, Víctor ha estado en la radio, ha estado en el periodismo político, en espectáculos, apasionado del cine, apasionado de la música, de la cultura del país de México, de Tijuana también, de Italia y de algunos otros países, un apasionado de la cultura en general. También ha estado en lo que es la, pues, escribiendo notas políticas, o sea, dentro de lo que es la política. Y nos va a estar contando un poquito de su experiencia en cuanto a lo que vivió en su etapa estudiantil, dentro de lo que es la radio, vuelvo a decirlo, dentro de lo que fue el periodismo y como independiente, ¿no? Ya tal cual como emprendiendo un proyecto como tal
También.
y ahora como docente, ¿no? Entonces, empecemos por la primera pregunta y
Wow.
de ahí partimos, ¿no?
De estudiante a docente es
Sí,
el
es.
mayor cambio, yo creo, en todo. Ok, muy bien.
Sí. Primeramente, ¿cuál fue la carrera para las personas que nos ven y que a lo mejor quieren dedicarse a alguna de estas ramas en las que estuviste tú? ¿Cuál fue la carrera, la licenciatura como tal, el nombre y por qué decidiste estudiar eso?
Eso va a ser como un viaje como astral,
Sí.
una cosa del
Al
pasado. Bueno,
pasado.
estudié primero licenciatura en comunicación. Ya había decidido estudiar comunicación desde secundaria.
Desde la
Desde
secundaria.
la secundaria, y yo creo que sí, no, sí, secundaria. En la primaria todavía no. En la primaria quería ser meteorólogo. Ya sé, nada que ver, ¿no? Pero
Pasa, ¿no?
en la secundaria solamente hubo un. Estuve a punto de decidir si estudiar arquitectura, porque yo te quedé en el taller de dibujo técnico, el cual no me gustaba. Lo di el primer mes, era de buenas calificaciones y no te miento, saqué 6. Fue mi primer 6 en toda mi vida académica porque no lo quería. Y después fui tomándole gusto mucho dibujo técnico y entonces llegó un punto en el que puedo irme por arquitectura. Pero en la prepa yo ya tenía definido que quería estudiar en la Lázaro, que quería tomar la capacitación de comunicación, estudiar licenciatura en comunicación en UABC. Y de hecho, pues sí, lo hice. Fue salir de secundaria, entro a la prepa, me toca elegir capacitación, elijo comunicación, egreso, ya voy directo a la carrera. O sea, así fue como empecé a estudiar comunicación ya dentro de la carrera.
O sea, ¿sí era lo que esperabas tú ya cuando estuviste en la carrera? O dices, la neta sí cambió porque pensé que iba a tener como otras asignaturas, que es lo que pasa normalmente, ¿no?
Originalmente yo iba por radio. Siempre fue
Okay,
radio lo
ah,
que más
okay.
me importó, lo que más me interesaba. Llevo las primeras materias, como siempre, son las teóricas, las de base, las que son
El
como
tronco
para el tronco
común.
común. Entonces, dije, ok, esto está como que no me convencía mucho al principio. Alguna que otra materia sí, sobre todo las de comunicación oral y escrita, que después les digo qué onda con comunicación oral y escrito. Sí, después les digo
Sí.
dónde terminé. Yo era malo redactando, pésimo. Yo no iba para redacción. O sea, yo no iba a
Eso es nuevo para
redacción.
mí porque, pues, quieras o no, ya ahora es como lo que haces, ¿no? En el día a día.
Exactamente. Así que si alguien tiene problemas de redacción, no se preocupen de que salgan. Y si se ponen a
Sí.
trabajar en eso, van a aprenderle. Yo era pésimo en ortografía. O sea, sí, lo digo. De que eran los acentos. Ya había estudiado primaria, secundaria, prepa y no, nomás no se me pegan. 2 años de escribir notas y ya te sabes así, acentos agudos, todo.
Sí.
Entonces sí fue difícil al principio de llegué a considerar en tercer semestre, llegué a contemplar cambiar de carrera. Dije, ok, eso está como que medio aburrido, ¿no? O sea, ¿qué onda? No veo una y que creo que es un problema en. No nomás en. Bueno, voy a hablar por esa carrera, pero no nada más es en UABC, sino en general. No especializar o crear grupos de especialización dentro de la carrera. ¿Por qué? Porque si bien es importante saber todo lo que conlleva el área de la comunicación, desde la comunicación organizacional, ya sea de medios de comunicación, audiovisual, un poco de cine, un poco de mercadotecnia, que realmente ellos tienen sus propias carreras aparte, pero como que te enseñan un poquito de todo y al final, ¿qué?
Te sientes
Pues
como que no estás preparado,
te
¿no?
sientes como que no estás preparado completo para un área en
Sí.
específico. Entonces, yo había tomado un curso de locución en el STIRT. Entonces, eso me ayudó a abrirme un poco en la parte de la locución. En 2013, espera, 13, sí, fue en 2013. En 2013 ya dije, un semestre más que no me agrade y vamos afuera. Sí. Y ya, cambio. Ese semestre tuve periodismo, entonces, y mi profesor de periodismo, la prim... no, no fue la primera clase, fue a mediados del semestre, preguntó que si alguien estaba interesado en, pues, en ir a una estación de radio, ¿no? Todavía era la época en la que, uff, la radio para mí era lo máximo.
Sí.
Pues, levanto la mano. Fui el único que levantaba la mano, porque todos los demás eran como que, ah, Televisa te idiotiza y sabes todas esas cosas políticas. Sí, como que mi generación vivió en el contexto en el que los medios eran atacados constantemente, entonces muy pocos realmente estaban interesados en medio. Okay. Curioso porque ahorita conozco muchos que ahorita están en medios. Pero en ese momento, como estudiante y más en una carrera que está en Facultad de Humanidades, te enseñan como que, pues, a estar acá medio del lado izquierdo y todo el rollo. Levanto la mano, el profesor me indica que a él lo acaban de contratar en Radio Fórmula y que trabaje haciendo unas cápsulas primero para poderlas transmitir en el noticiero de la mañana. Para los que tal vez no conocen un poco, el noticiero de la mañana, o sea, así como en tele, el noticiero de las 10 de la noche es como el estelar, el noticiero matutino es...
Sí,
es como el máximo, no es el principal. ¿Por qué? Porque la gente escucha regularmente la radio, o escuchaba en las mañanas más que en las tardes.
Sí.
Entonces dije, bueno, ok, esto va a estar interesante. Cápsulas, ya lo había hecho. Trabajé en mis cápsulas, efemérides, muy bien. Me tocó que por, no recuerdo si fue por un error de envío, me dijo, ¿sabes qué? Ven a la cabina y aquí los transmitimos los audios, ¿no?
Ajá.
Muy bien. Fue abril de 2013. Y ya llego a mayo, perdón, fue en mayo. Llego allá a la cabina, pues pásale. Maravillado porque pues dije, no manches, estoy en una cabina, estoy en vivo, es un noticiero. Yo iba para, me gusta mucho la radio musical.
Okay.
Nunca en mi vida había hecho de noticiero y...
¿Es la foto de los 40?
No, es eso, esa es una visita nada más. Sí, esa es una visita que hicimos a los 40 y ahí nada más dije un comercial, pero ni siquiera fue al aire.
Okay.
Pero sí, al menos conocí.
Pero estuviste ahí.
Sí, ¿no? Estuve en la cabina y fue como digo, y mi estación favorita, dije, sí, los 40. Saludos a la gente de los 40. Saludos a la... ¿Todavía existe? Ah, sí, todavía existe, ya, ya sí. No lo escucho. Yo ya ni lo escucho. Sí. No, pues cambiaron mucho. Y entonces comienzo ahí a hacer Pues nada, ese día fue nada más de estar sentado viendo.
Sí.
El profesor me dice, no, pues aviéntate una nota ahorita nada más, ¿no? A ver cómo. Empecé con la nota y ya, a partir de ahí, todos los días, lunes a viernes, de 6 a 8 de la mañana. Hasta que... ¿qué? Un año y medio. Aumentándonos periodismo en vivo. Perdón, radio en vivo. Noticiero. Varias personas pasaron por ahí. Tuve oportunidad 2 días. 2 o 3 días, no recuerdo. De que el profesor... mi profesor era pues, el locutor titular. Tuvo que... pues, faltar. Me dice, aviéntate.
¿Qué
¿cómo haces?
Sí.
¿Cómo cubres a un periodista que tiene años, que tiene renombre, en una estación de radio que tiene su programa, su noticiero, y que abarca desde Santa Bárbara, California, hasta San Quintín?
Wow.
O sea, los nervios estaban así...
a tope.
Oh, sí. Incluso, y no lo voy a olvidar, y dije que no lo iba a olvidar, no recuerdo el nombre, eso sí, pero una señora de Santa Bárbara nos habló.
Ajá.
Para decir, no, mijito, no te pongas nervioso, lo estás haciendo muy bien. Nunca voy a olvidar porque fue como así la cumbre de...
Sí.
Ah, esto como quiero, esto quiero, apoyado, es radio. Ajá. Que alguien te hablara para decirte no te pongas nervioso en tu primer día en vivo, solo. Dije, nice, esto me gusta mucho.
Cosa que pasa muy diferente, que es una de las cuestiones que quería platicar contigo también. Que la diferencia entre el podcast y la radio, ¿no? Aquí me acabas de mencionar como una...
una muy importante.
Una muy importante, que es la interacción, ¿no? Como con el público, porque muchos dicen el podcast es la nueva radio. ¿Tú qué piensas?
Yo digo que si bien es como un paso adelante, natural, de combinar las nuevas redes y las nuevas herramientas con lo que es radio, creo que si pudiéramos definir ahorita lo que es radio, ya no nada más es transmitir, sino es interactuar. Okay. Entonces la radio actual se trata de interactuar con alguien. Interactuar con el público. ¿Por qué? Porque a través del podcast no vas a regalar boletos para el cine. Claro. No vas a regalar boletos para conciertos. Y la radio ha sobrevivido al cine. Ha sobrevivido a la televisión. ha sobrevivido al periódico, bueno, el periódico existía desde antes, pero ha sobrevivido al periódico digital, ha sobrevivido a la era digital y todavía sigue. No pudiera darte un dato sobre si hay más gente o menos gente que escucha, posiblemente sea mucho
Sí,
menos.
posiblemente.
Pero sí, el podcast es como una evolución, por así decirlo, pero no se va a comparar en el aspecto de la interacción
Lo
con el
que fue,
público.
¿no? Como lo
Ajá,
que
es lo
fue
que
la
fue.
radio. Ajá, sí. Porque, por ejemplo, lo que dices tú, en directo es muy distinto como la interacción, me imagino, que llegas a tener con las personas, como la señora que te llamó.
Ajá.
Que bien podría ser a lo mejor en un podcast, como lo publicas en Twitter y dices, voy a estar a tal hora, voy a recibir sus llamadas. No es lo mismo, porque es como que la gente ya lo espera de alguna u otra manera, es
Sí, no
distinto,
sé, yo creo que
¿sabes?
sí es diferente porque en el caso de las redes tú publicas que vas a estar y pues ya vas viendo, ¿no? Que cuántas personas tienes. En radio no te dicen cuántas personas te están escuchando. Y no sé si es bueno o malo porque me pondría más nervioso si me dijeran que, no sé, unas 10.000, 100.000 personas me están escuchando. Digo, son
Claro.
ciudades grandes. En ese entonces era cubrir Los Ángeles, para el tamaño de la ciudad, ¿no? Era cubrir San Diego, era cubrir Tijuana, Mexicali, Rosarito, Ensenada y San Quintín. Espérate, dije Tecate. Bueno, también Tecate. Por si acaso también Tecate, no recuerdo. Entonces, era como, ok, en Tijuana éramos el número 2, ¿no? El programa número 2. En Ensenada y en San Quintín el número 1. En Estados Unidos el noticiero número 1 de latino. Era como de la responsabilidad que tienes. Y con algunas limitantes, incluso por parte de, pues, algunos intereses por ahí medio ocultos que hay en la radio, ¿no? Digo, no, no todo es bonito. También hay no digo que sean situaciones negativas, pero hay políticas que pueden chocar a veces un poco con la libertad de poder expresarte. En mi caso, como no estoy, o en ese entonces no estaba sindicalizado, es como que hay ciertas restricciones ahí en cuanto a la opinión. Pero aún así, salió muy bien el trabajo y es de las cosas que más así empecé.
Y por ejemplo, una de las preguntas que tenía Daniela, que Daniela está aquí atrás
Hola, Daniela.
apoyándonos, una de las preguntas que ella tenía era, que concuerdo también, ¿cómo le haces en ese momento donde ya estás en la carrera? Te dicen como lo que vas a aprender por medio de una currícula, ¿no? Por las materias que vas a tener. ¿Tú le aconsejarías a alguien que mientras esté estudiando lo complemente? Como lo hiciste tú con el taller de locución.
Sí, demasiado.
Porque a final de cuentas es como se espera, ¿no? Como ya que salga de la carrera, porque sé que aquí me van a dar todas las herramientas, pero ¿qué tan preparado realmente como sales y qué le recomendarías, ¿no?
No, lo primero que nunca crean que la carrera es basta. Nunca es suficiente la carrera. Independientemente de lo bueno o mala que pueda llegar, incluso a hacer una carrera, porque hay carreras que sí, con universidades que no hacen un buen trabajo, hay que decirlo. Pero en el caso de UABC tuve, la verdad, tuve buenos maestros, pero aún así me ayudó mucho el haber entrado. El curso lo tomé en 2011, meses antes de entrar a la carrera. Y Radio Fórmula lo estuve haciendo a la par, incluso a la par de cuando me estaban enseñando radio. O sea, tomé la materia de radio, pero en las mañanas ya estaba haciendo radio en vivo. Entonces, sí llegó un punto en el que era como,
Rockstar.
no te miento, que yo nunca me gusta, y lo poco que me puedes llegar a conocer si quieres, pero no me gusta como la fama y que los rockstar y todo eso. Pero sí llegaba el profesor cuando nos dio clases de periodismo radiofónico. Yo ya estaba haciendo periodismo radiofónico. Y lo primero que le dije fue: no mencione que yo estoy, pues, trabajando con usted, porque pues no me voy a sentir como a gusto, ¿no? Ay, él está trabajando ahí conmigo y fue lo primero que hizo. Yo como de no, 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 no. Igual la profesora de radio, ella es más humilde. Saludos, Valeria, saludos. Ella sí fue como de, también tiene experiencia. Y yo como de no, no. Pero a la vez sí te sirve porque igual es bueno cuando los demás, sobre todo por la disposición que tienen tus compañeros. No va a faltar el que siempre como te quiera tachar de, ay, se cree porque ya está haciendo radio en vivo. Que no, la verdad sí tuve la fortuna de que ninguno. Al contrario, en todos los trabajos que hicimos en equipo, fue como de, ah, Víctor, nos ayudas en esto, Víctor, nos ayudas en el otro. Entonces, lo bonito es que lo que tú aprendes por fuera, lo apliques dentro de la carrera. Incluso estuve también, a la par de que estuve haciendo radio en Radio Fórmula, estuve en un, que podría llamarse podcast, pero en ese entonces no era tan popular. Hicimos un podcast para el gobierno del estado, de aquí de Baja California. Y estaba por ahí a los programas y teníamos mucha más libertad, sí, y poníamos hasta canciones acá. O sea, hablábamos de un tema súper random y ¡zas! Jennifer López, ¿no? Una cosa así. Sí, hubo mucha libertad ahí para ser de
Sí,
gobierno, fue
sí.
demasiado, pero fue muy divertido. Entonces, estaba teniendo Radio Fórmula, estaba en el podcast, bueno, sí, podcast, y ya, y también entré al programa de radio de la carrera, porque en UABC, que cada como facultad tiene su programa de radio, pero ahí sí hubo un choque.
Okay.
Sí, eso lo voy a mencionar. Hubo un choque porque es como UABC Radio tiene su estación en AM aquí y su contenido es totalmente académico, lo cual está muy bien. Pero al momento de producir, sí llegó a. Creo que ahí fue la única vez donde es medio me rockstaré, por decirlo
Okay.
así. Por decirlo así. Porque yo ya sabía hacer radio en vivo o había tenido ya experiencia un año. Entonces llegaban y hacían como. Pues vamos a preparar los guiones. Y yo de. Y yo estoy consciente de que sí se requiere un guión.
Claro.
Pero yo no usaba nunca un guión. Entonces era como de. Ok, bueno, va a ser difícil para mí. Por más que lo intento, sí funciona. Pero a mí no se me hace natural. Entonces yo no estaba muy a gusto con el trabajo que estaba haciendo. Entonces les digo a mis compañeras de locución: les digo, ¿por qué no lo hacemos? Lo grabamos así de corrido en vivo. Y la productora nomás se quedó como de. No, es que aquí no hacemos así las cosas. Pero hay que intentarlo. Lo bueno es de que sí accedió al final. Sí accedió a intentarlo así. Y la verdad sí fue una buena temporada. Sí fue, bueno, fueron 2 temporadas. Repetí en otra temporada más. Y creo que pude poner mi grano de arena ahí. No sé si sigan haciéndolo con guiones o en
Estaría
vivo.
interesante
La verdad no
ver
sé.
cómo ha evolucionado, ¿no?
Sí,
¿Cómo es?
no podría hablarlo, pero. Aún así, sí se dio esa apertura, y lo cual es bueno, porque también suele pasar que luego se cierran a nuevas ideas o a nuevos estilos, y pues también te están limitando tanto a ti como al resto de compañeros. Entonces, lo importante fue ahí el abrirse y poder decir: ¿sabes qué? Pues yo lo hago en vivo y podemos hacerlo en vivo. Suena
Claro.
mejor, suena más interesante, porque tú ya tuviste que prepararte con el tema del cual vas a hablar y ya no solamente hablas.
Pero estás de acuerdo que es muy de.
Muy no de noticiero, sí.
Sí.
Ese es el lado muy. De repente no pasaba, y ahí sí, al revés, ahí yo tenía que aprender a que no sonara tanto a noticiero. Porque luego era como que, no sé, 25 ballenas tuvieron plástico dentro del estómago y cosas así. ¿Estómago? ¿Tienen estómago las ballenas? Pues, no sé si dije algo mal. Pero cosas así, entonces sí era como de, hey, Víctor, que no suena tanto a noticiero. Ok.
Sí,
Bueno,
como que
sí.
sí te tenía como ese, que esa es
Sí.
una de las ventajas a lo mejor que puede tener el podcast, ¿no? Que es
Sí,
como
claro.
cualquiera puede como crear el suyo y tienes libertad creativa, ¿no? En este caso.
Eso sí, el podcast creo que. Y tú sabes que llevo como años trabajando en uno que
Sí,
nunca
sí,
sale.
sí.
El podcast sí es como, ok. Creo que por eso me afecta más, porque en vivo es como de, órale, vas. Pero el podcast es crearlo y tienes la libertad de hacerlo de otra forma, editarlo. Y agregarles fonditos y acá no dar. ¿Cómo le dicen en la carrera? Vestir. Lo dicen en radio. Vestir todo tu podcast. Entonces, esa es una ventaja, ¿no? De los podcasts.
Oye, y por ejemplo, cuando un chico, digo, en tu caso, a ti te introdujo como un profesor porque sabía que habías tomado un taller o
No, no lo
porque.
sabía, de hecho, pero ajá. Después le dije.
Ah, ok, pero ¿cómo fue ese como acercamiento? Porque no es como lo mismo a un chico que a lo mejor inicia y dice, quiero trabajar en radio. Tú que ya estuviste dentro de la radio, ¿qué tan difícil lo ves que entre un alguien sin,
Uy,
digamos,
sí.
sin esa recomendación, vaya?
Creo que como todo es
Realista,
buscarle.
realista,
Creo que como todo es
realista.
buscar. Creo que como todo es buscarle. Creo que si yo hubiera querido continuar en radio, y no lo digo ni siquiera de forma arrogante, si sí hubiera podido. Porque tengo muchos. De hecho, dos compañeras que estuvieron conmigo en el programa que te digo de OS, posteriormente fueron a trabajar. Entraron en estaciones de radio y les está yendo muy bien. Entonces, como de, hey, bien. Entonces, sí hay una cierta, no facilidad, pero tampoco es complicado. Sobre todo cuando eres bueno haciendo algo. En este caso, ellas entraron haciendo sus castings y todo, ¿no? Bueno, una de ellas no sé cómo entró, pero quiero creer que fue por casting. Otra de ellas sí supe que hizo casting, quedó y fue como, ¡ey, qué bien! Pero sí es complicado, sobre todo porque, bueno, en mi caso siempre me recomendaban primero, ¿sabes qué? Entra al sindicato, y ahí ya vas a tener más facilidad. Y conozco gente dentro del sindicato, conozco locutores, algunos más conocidos que otros, pero no sé, no, como que no me quise comprometer. Sí, soy un poquito como más independiente. Entonces nunca me acerqué a eso. Fue como, ok, sí lo voy a pensar. Y todavía tengo ahí unos correos como de, hey, ¿qué onda? O me pongo en contacto con ellos, ¿no? Como de, hey, ¿qué onda? Pero sí dije, no sé, no me convenció. Un amigo que es locutor, en EXA, de hecho, también me dice, no, está bien, todo bien aquí con el sindicato, cállale cuando, o sea, cuando gustes, pues ahí está. Entonces, sí, yo no he que no he, más que nada no he querido, pero no es cuando tienes el talento para hacerlo y sobre todo la perseverancia, no es tan complicado. Pero tampoco es algo que sea muy sencillo. Bueno, como yo lo creía que era como de, ah, es radio y ya. Cuando estaba en secundaria, yo para mí era, pues entras, hablas, presentas canciones y ya es todo. No, si tienes sus. Es demasiado, es todo un mundo que tienes que conocer y además la experiencia que tienes que tomar.
Sí, porque por ejemplo, volvemos a lo mismo, ¿no? De entre el podcast y el radio, a lo mejor si tú tuvieras que darle ese consejo y a lo mejor esa persona se siente como tú en este caso, ¿no? Como más libre por su cuenta, para entrar al radio sí es un poco más desafiante, ¿no? O
Sí.
sea, como por eso mismo, ¿no? Como
No
sentar.
sabría decirlo porque realmente no he entrado, pero yo creo que sí sería como, ah, ok, el tener que estar esperando, el tener que, pues, tú estás haciendo otras cosas y sabes que te llaman y ahora le vas, ¿no? Es como de, ok, déjame terminar de hacer, no pasa.
Sí, al
Así me la
final.
sentenciaron a mí, yo, así que igual voy a hablar como me fue, así me dijeron, ahí es estar esperando en la banca y de, si te ocupo a cierta hora, órale, vas. Y pues está bien, ¿no? Una persona que quiere buscar la oportunidad, pues tiene que sufrir al principio. Eso es cualquiera. Si tú quieres algo, tienes que arriesgarte y tienes que sacrificar muchas cosas. Entonces, ya decides tú si lo haces o no.
Lo ves muy similar a lo mejor a lo que pasó dentro del periodismo, porque tú estuviste dentro de una empresa ya consolidada, ¿no? Y pues sí hubo un cambio, ¿no? Hubo un cambio. Entonces ahí como tú cómo lo sentiste, porque es muy similar como a esto que dices tú, a lo mejor del sindicato, el hecho de hacerlo un poco más formal con una empresa o hacerlo por tu cuenta. ¿Qué
Estuve.
diferencia hubo ahí?
Bueno, primero que nada, tú no tomas las decisiones, ¿no? Eso es de ley. Cuando entro al periodismo escrito, que ahí ya, o sea, ya, a ver, ya no es radio. Todavía sigo en la carrera, regreso del intercambio que hago en Querétaro, ya no estoy en la carrera. Ya, sigo en la carrera, pero comienzo a hacer periodismo escrito. Y digo, ok, esto no era lo mío, yo no estoy. Pero bueno, vamos a escribir, ¿no? De hecho, lo primero que hice fue una nota de los Juegos del Hambre. Fue la primera nota que hice para un medio, una nota de los Juegos del Hambre. Me enteré de la noticia, la escribo, la mandé. Órale, yo desde Querétaro, de hecho. Regreso a Tijuana, comienza a operar este medio de comunicación. No diré nombres para no darle publicidad. No voy a decir nombres para no darle publicidad. Y pues ya, comienza todo bien, es un grupo de jóvenes, tienen la idea de hacer mejor periodismo en Tijuana, que sí se necesita, para ser honestos. Tienen esta idea, no, me venden la idea de que pues es una forma fresca de hacer periodismo y una forma más innovadora y todo, ¿no? El penteo que te avientan los jóvenes de ahora, que creo que a veces pecamos de ser muy fantasiosos. Pues adelante, entonces trabajamos ahí. Casi 3 años haciendo tantos reportajes, sobre todo me fui, ahí sí me fui especializando tanto en política y en espectáculos. Algo que yo siempre he tenido es como esa dualidad de, en Radio Fórmula hablaba de espectáculos, pero también sobre, era de política. Entonces me podías escuchar hablando de que tal artista sacó tal canción y tal película, y al rato tirándole acá al alcalde y diciendo, no, que este alcalde es ratero
¿Qué
y...
tan común es eso, por ejemplo? Porque ese era como tu sello, ¿no? O sea,
Yo
incluso
creo que
yo que te
sí.
conocí, digo, ese es como el sello de Víctor, como el entretenimiento y la política. Pero ¿qué tan común es como...
No sé. En Estados Unidos sí he visto que los medios de espectáculos hasta tienen su sección de política. Y creo que es algo por lo que más me... Yo creo que por eso me gustan mucho más los medios del otro lado. En México no conozco una... Cine Premier a veces ha como publicado notas de política, pero solamente si está muy relacionado al cine. Pero no... Digo, si hay más gente, pues qué bien. Pero no conozco a... Que se pueda, por lo menos aquí en Tijuana, para no hablar de todo México, porque pues no. Pero aquí en Tijuana, que alguien hable de espectáculos a la vez de política, sí era como que, pues no.
Sí, yo casi no lo
No,
he
en mi
visto.
carrera tampoco,
Se
mis
anichan
compañeros.
demasiado como en...
Sí, se especializan en uno y en otro, sobre todo porque luego está ese. Todos los prejuicios que hay acerca de periodismo de espectáculos, que es como de, no, es que. De seguro es gay, y de seguro No sabe de política, le gusta el chisme, ve Ventaneando y Pati Chapoy. Es como de. En mi vida he visto Ventaneando.
Pero es el
Sé que es,
estigma,
claro, sé que es, gracias, McCormick y Pedro Sola, pero, o sea, sé que existe Ventaneando, sé quién es Pati Chapoy, pero no, es como. Para mí el periodismo de espectáculos es un trabajo serio. Y yo siempre decía, es que vamos a hacer algo serio. Existen consecuencias negativas. A la gente le gusta más leer el morbo, como todo.
Claro.
Entonces, es hacer pininos en estarte educando a la gente de que el periodismo de espectáculos es algo serio. Y pues entrarte a debates eternos con la gente de que, ¿qué tiene que ser periodismo de espectáculos? Porque luego sí llegó a veces a decirme como, ¿por qué quieres hablar de política si hablas de espectáculos? Como de, pues, ¿qué tiene? O sea,
Es algo que
tanto
me gusta,
te
ajá.
puedo leer qué estrenos hay, y te puedo leer quiénes sacaron un disco nuevo, como te puedo decir los nombres de los 32 gobernadores del país y sus partidos, o sea, y qué han hecho y cuál en qué ahora sí que polémicas están envueltos. Entonces sí, tanto en radio como en periodismo escrito, sí siempre llevé como
Esa dualidad.
esa dualidad aquí extrema. Ahorita, por ejemplo, casi no me meto en la política de forma profesional. Y sí, me carcome.
Y entonces,
Yo como
dentro
de
de este
no.
periódico, tuviste esa oportunidad como de llevar los dos, ¿no?
Sí, escribí notas de espectáculos, cubría eventos, cubría conciertos, cubrí algunos festivales, sobre todo de cultura. Ahí me acerqué también a la parte cultural. Descubres que definitivamente la cultura y sobre todo una ciudad tan importante como Tijuana necesita de gente que dé difusión cultural. No hay. Los medios tradicionales se ponen ciegos, los ponen así en la esquina de la página inferior al lado de la publicidad grandota, porque pues no. Entonces, en Tijuana falta mucha difusión cultural, porque eventos hay. Artistas sobran. De todo tipo, desde el más underground hasta el que quiera hacer pues, la próxima Julieta Venegas. O sea, en Tijuana hay talento. Pero faltan difusores. O sea, faltan demasiados difusores culturales. Me doy cuenta porque incluso una vez me invitaron a un evento, según yo nomás a cubrirlo, y que me pasan ahí al podio, en la mesa de donde estaban pues, los encargados del evento, y me presentan, no, Víctor Castro, Difusor Cultural, y yo como de, ¿qué? O sea, ¿qué te pasa? Yo estaba como reportero acá en la calle, voy a decir en la calle, con el público tomando fotos, y me dicen, no, ¿qué le para acá?
Sí, me
Y ahí me di
consta.
cuenta de que definitivamente faltan muchos difusores culturales, porque yo no me consideraba uno. O sea, yo para mí era espectáculos y ya. Entonces, esa es otra que ahí aprendí todo lo que es en la parte cultural. Entonces, ya es espectáculos, es cultura y política. Entonces, ¿cómo involucras todo que pueda ser de una forma que sea serio y a la vez que sea profesional? Entonces, sí, ahí en ese medio sí tuve oportunidad de trabajar tanto política, escribía columnas de política cada 1 o 2 semanas y escribía reseñas cada semana. Entonces es lo que hacía principalmente.
Y cómo es, por ejemplo, un día, yo sé, aquí ya me voy a poner un poco más práctico, ¿no? Pero, ¿cómo organizaban un día? Ya dentro de ese periódico, ¿cómo organizas un día? O sea, si ¿sí existe un orden o realmente es como cada uno va a su...
En mi caso, bueno, primero paso número uno es, y ni siquiera es como un paso, más bien es ya de cajón, siempre estar informándote. O sea, es estar leyendo en Facebook, es estar leyendo en Twitter, leer los portales de noticias, leer tu competencia. Considero que en periodismo no debería existir la competencia, pero bueno, en México todo el mundo se quiere pelear por la nota. Entonces, es estar informado y ya cuando llegas a la oficina, al escritorio, es Twitter, lo primero que tienes que hacer. Al menos yo, era primero Twitter y Facebook. Y estar al pendiente. Entonces, lógicamente hay algunas notas que tal vez no te encargas tú de cubrir porque son noticias internacionales. Entonces, estar al pendiente de qué pasa, ¿no? Con los medios en Estados Unidos. Lo que me daba mucha risa, no risa, pero sí, de que los medios en México, cuando se trata de espectáculos, como no le dan tanta importancia. Yo public me esforzaba acá, armaba la nota, citaba la fuente, al periodista, ¿sabes qué? Tal sitio de Estados Unidos publicó que va a salir tal película, ¿no? O van a comenzar las grabaciones de tal película. Y ya lo publicaba, unas cuantas vistas, y al día siguiente salía la nota ya en medios como, o sea, más grandes, ¿no? A nivel nacional era como de, ah, ok, muy bien. Entonces comencé a ver que nadie presta atención a los medios en Estados Unidos. Y pues, estamos en Tijuana, es como, aquí sí. O sea, aquí sí. Pero más que nada estar en redes era lo más importante y también estar en, como no nada más es espectáculos, estar al pendiente de qué pasaba aquí. Entonces estaba al pendiente de qué hacía, no sé, Eugenio Derbez y tenía que estar al pendiente de qué estaba haciendo el alcalde. Era como de, ok, bueno. O pasó esto, hey, policíaca. Eso sí, policíaca nomás una vez me metí. No, dije, no, no, no,
Ya
no
la segunda vez
quiero.
que escucho eso, fíjate. Si
Pues
es
sí.
que, si, no sé, es en la parte policíaca, o sea, me imagino que es muy diferente como.
Es demasiado tenso.
Sí.
No es para cualquiera, o sea, hay
Ajá.
mucha gente que le
Con
gusta
el
y es lo
estómago.
que más lee, pero me tocó ir a un cateo de una casa allá en Santa Fe con droga y fue como que estaban llenos de militares y yo así de.
Sí, no es para mí.
No, dije. Ah, no pasa nada, pero no, dije, no, no es lo mío. Yo me dedico a temas sociales y espectáculos.
Entonces, si pudieras dividirlo a lo mejor en un porcentaje, ¿qué tanto es a lo mejor estar frente a una computadora y qué tanto es como estar ya en calle, vaya, en campo?
Lo ideal sería estar un 50-50. Pero para ser honestos, ahí nosotros estábamos un 85-15.
85 en oficina y
Oficina y 15 en calle.
por el internet, me imagino, también tenía mucho que
Sí,
ver, ¿no?
nosotros, y para hacer, digo, hemos crecido, muchos de los que estamos, o de los que estábamos ahí, hemos avanzado y hemos aprendido muchas cosas. Pero sí, nosotros lo justificábamos con, ¿cómo decimos? Neoperiodismo, un término
Sí.
acá, super millennial, ¿no? De que periodismo digital y toda la cosa. Y sí, efectivamente, sí te puedes enterar a través de redes sociales sobre alguna noticia, pero no es lo mismo a salir a la calle. ¿Por qué? Porque sí puedes investigar y puedes sacar la nota y ya la nota la tienes. Pero cuando la gente te ve en la calle, y puedo mencionar a uno que dos periodistas y bueno, reporteros que están en la calle y por eso los reconocen. O sea, te puedo mencionar a José Ibarra. Todo el mundo va a conocer a José Ibarra. ¿Y él qué hace? Estar en la calle, yo creo que en un 70-80% y 15% está encerrado, haciendo el trabajo de edición y publicaron en redes. Entonces ubicas más al periodista que está en calle todavía, a pesar de la era digital. Entonces sí es importante equilibrarlo, porque tanto consigues la nota, como mantienes o creas una imagen en la calle y te van a ubicar. Ah, él es tal persona, él es tal periodista. Entonces sí es importante equilibrarlo, como tú mencionas, en porcentajes.
Y ahora, ya a lo mejor brincando de esa experiencia que tuviste, que igual me imagino que un mensaje para quienes se involucran en esos proyectos y no terminar mal, ¿no? Vaya, ¿qué consejo les darías? O sea, tomar esa decisión desde un principio, ¿no? A lo mejor si se le acercan a un chico, ¿sabes qué? Tengo este proyecto, igual que a ti, ¿no? ¿Qué acción diferente tomarías como en ese momento?
Yo creo, bueno, primero, a pesar de que lo que haya sido ese proyecto, sí aprendí bastante ahí. Entonces, yo creo que si tú tienes más que ganar, sobre todo si vas empezando,
Claro.
Si tienes mucho que aprender ahí, sigue. Pero en el momento en el que ya, y no digo que ya te las sabes todas, ¿no? Pero en el momento en el que tú crees que ya no te da ese proyecto y tú aspiras a más, búscale más. O sea, ¿por qué? Porque el proyecto ya no da.
Sí.
Y ya no, y tú sabes que ya no da por dos razones, ¿no? Sí. Tanto económicamente como en la parte profesional.
Sí.
Entonces, yo puedo decir que ahí sí aprendí demasiado. Me tocó cubrir eventos no nada más aquí, también en Tijuana, porque ya no más en San Diego. Y además de hacer contactos con otros reporteros, me di cuenta de que son más los pleitos a nivel editorial. Lógicamente, los medios de comunicación tienen sus propios intereses políticos. Ahora sí que si alguien todavía cree en los medios, una disculpa, pero sí existen los intereses. No les van a decir, o sea, que no les digan que no.
Sí.
Unos más descarados que otros. Los periodistas, lo mismo. El ser periodista en México es muy, muy complicado. Sí los matan. Aquí en Tijuana creo que pues no se ha dado tanto. El último caso que recuerdo fue en Rosarito. Un reportero me tocó estar en la jornada cuando mataron en Rosarito a uno. Fue tenso porque todo ese día fue como de... pues no lo conoces, pero... damn.
Sí.
Entonces, sí sepan que entrar a periodismo es complicado. Ese es uno. Lo segundo, el periodismo actualmente está, a mi juicio, está muriendo en México. Porque todo tiene que ver con interés político o económico. El clickbait está todo lo que da.
Sí.
Las notas virales están matando el periodismo en México. Entonces, sí, como les digo a los chicos que les doy clases, como infórmense, pero crean siempre el 50%. Investiguen todas las fuentes. O sea, conozcan cuál es la línea editorial, la línea política o la línea económica que tiene cada medio. En Tijuana hay medios religiosos, hay medios de izquierda, hay medios de derecha. Hay medios de agarrarlo todo. Sí. Si entra el PRI, órale, si entra el PAN, vas. Si entra Morena, también. Entonces, crean siempre nada más la mitad y pues tampoco se frustren. Ustedes hagan el trabajo que vayan a hacer.
Sí.
Una cosa muy diferente el trabajo del dueño de un periódico o del director de un medio de comunicación. Él tiene sus propios intereses. Pero ya a nivel reporteros, hay muy buenos reporteros, hay gente que está comprometida y que hace un buen trabajo. Entonces tampoco se desanimen porque el medio donde estén o donde quieran entrar pues tenga sus intereses, ¿no? Mientras ustedes hagan el trabajo
y puedan aprender.
Ajá, y puedan aprender, adelante.
Sí, sí, totalmente de acuerdo. ¿Y cómo fue esa transición de estar dentro de un periódico que quieras o no es muy diferente como a nivel económico incluso, ¿no? Como el estar dentro de una empresa a formar tu propio proyecto. ¿Cómo fue esa transición? O sea, ¿lo sentiste tú a lo mejor como un, híjole, fallé? ¿O realmente lo viste como una oportunidad?
En el momento te puedo decir que sí me puse un poquito arrogante.
Ok.
O sea, dije, a ver, por mí está a flote, bueno, por mí y otros en el equipo, claro, no nomás por mí. Uh-huh. Pero por nosotros está a flote, ¿no? Nosotros podemos hacer algo. Yo puedo hacer algo en lo personal. Entonces, el mismo día que renuncio a ese lugar, el mismo día, ponte a pensar qué hacer. Entonces, decido, a ver, ¿qué puedo hacer? Pues me gustan los espectáculos, vamos por espectáculos. Ahí es donde, creo que desde entonces casi no me meto con periodismo de política. Pues, va, ¿qué te gusta hacer? Ir al cine, hacer reseñas, fregón. Entonces, comienzo a crear, primero, pues, una página dedicado a cine, dedicado a noticias de espectáculos. Completamente.
Uh-huh.
Incluir cultura, lógicamente, que es algo que yo siempre he procurado, y las pocas veces que me ha tocado entrevistar a me tocó entrevistar a escritores, me tocó entrevistar a artistas de aquí, y siempre es, me tocó entrevistar a artistas, son muy buena onda los artistas, de hecho, no crean que son arrogantes, hay algunos que sí, pero
sí,
es la misma, sí, aprendes, luego tiene uno unos prejuicios de, me tocó entrevistar a una banda grupera. Y aún así aprendí. Ya, así como el prejuicio algo, pero, ¿no? Pero el prejuicio que existe de que, no, no me voy a decir el nombre, me tocó entrevistar a los de calibre 50.
Ajá.
Súper buena onda, amables, nada que ver con los prejuicios. Entonces, me tocó entrevistar desde él, desde ellos hasta Belinda, unos chicos aquí de danza, se llama. Ay, me voy a morir si no me acuerdo. Péndulo Cero.
Okay.
Ah, sí pude. Yeah. Ah, sí, pues, saludos a esa gente. Me cae muy bien. Ellos siempre que quiero hacer una entrevista o que ellos necesiten entrevista, ahí estoy. Entonces, me di cuenta de que dije, lo puedo armar. Ya he entrevistado. ¿Qué puede pasar, no? Claro que como todo emprendedor ahí te das cuenta de que pues, no, hay dificultades, tanto económicos, yo me tenía que pagar mis ideas al cine. Y luego me gustan las palomitas, entonces pues también ese es un contratiempo muy grande. Gente, no gasten tanto en combonachos. Sí, no. Sobre todo porque van a ver nada más las películas. Y bueno, ¿qué sigue? Ir creciendo con la página, mover redes sociales, estar en constante con los grupos de Facebook sobre todo. Pero a la par de que empiezo ese proyecto, también continúo con periodismo en otra empresa. Ahí sí.
Ahí sí.
Sí, no, no.
Sí, no.
Ni para qué hablamos.
Terrenos pantanosos.
Terrenos demasiado pantanosos, ¿eh? No. Aprendí mucho.
Sí.
Hasta eso, aunque no lo crean, aprendí.
Sí.
Pero y, sí sufrí bastante.
Y por ejemplo, digo, creo que esto les puede servir mucho a los chicos, pero ¿cómo manejabas como la parte del copywriting, que sabemos que es como algo muy... que está a la orden del día, y más más dentro de los espectáculos, que quieras o no?
Sí, mucho, y pasa. Uh-huh. Crees que por ser espectáculos es menos importante, hasta tú mismo te medio discriminas, ¿no? Uh-huh. Crees que por ser espectáculos nadie te va a estar echando el ojo, pero no, sí, hay que tener cuidado siempre con el material que utilizas, citar correctamente cualquier cosa que vayas a usar, fuentes, pero no tiene, bueno, en mi caso creo que no tiene nada de malo citar a un, yo está puesto tal sujeto de tal medio, confirmó, ¿no? Sobre todo más cuando es una exclusiva de tal, pues con mayor razón, en una exclusiva para el sitio tal, uh-huh, órale, esto pasó o esto va a pasar, chalala, chalala. Uh-huh. Entonces no, que no te dé ni siquiera pena o no le estás dando publicidad al medio, o sea, primero que nada ubícate.
Sí.
O sea, tu medio es chico, para empezar.
Uh-huh.
O sea, Variety y Entertainment Weekly y The Hollywood Reporter ya están grandes y consolidados y son de grupos poderosos. No pasa nada, no, ellos no necesitan publicidad.
Uh-huh.
Entonces, al contrario, estás citando, sobre todo porque están conscientes la gente de que ellos son los medios que producen, o sea, son las fuentes originales de la noticia.
Uh-huh.
Pues tú cítalos, o sea, no estás haciendo un trabajo, no estás yendo tú a Los Ángeles a hacer el trabajo.
Exacto.
O sea, ya cuando tú vas y cubres un evento, que se te invitan a la Feria del Libro aquí de Tijuana, que Tijuana Innovadora o en Tijuana Arte, entonces ahí sí, y adelante, ¿no? Y eso lo aprendí mucho ahí, en periodismo digital. Fue como, ¿cuándo tú debes de poner tu nombre? ¿Cuándo no?
Sí.
Las imágenes igual, tengan cuidado, gente. No descarguen cualquier cosa en internet porque no les va a salir bien todo. Sí. Siempre, siempre estar viendo qué se puede hacer. Como yo hablo, utilizo mucho de cine. Hay formas de suscribirte a los estos newsletters, se llaman, sí, ¿verdad?
Ajá.
De las productoras. Les puedo decir que me mandan boletines Universal, Warner, de los de Disney. Ubiquen a los promotores en caso de que existan promotores de esas productoras o distribuidoras de películas. Acérquense a ellos. Y ya con eso, o sea, ya tienes el material y el permiso para usarlo.
Sí, porque eso creo que yo siempre creo que sea lo que te dediques, el hacer la conexión con X o Y proveedor, digamos, en este caso, ¿no? Porque
sí,
al final de cuentas te están dando la información, es muy importante, pero por lo menos yo cuando vi como todo el material que sacabas constantemente, nunca llegaste como a, y creo que le puede servir también a muchos, esta información, a llegar como al burnout, como de que ya te estabas sintiendo como quemado por tanta nota que estabas sacando. ¿Cada cuánto es recomendable o que tú crees que es como recomendable si va a iniciar? Por ejemplo, yo tengo 20 años, ¿no? Y quiero iniciar una página de espectáculos o a lo mejor de política, ¿no? De reseñas o lo que sea que tenga que ver con esto. ¿Cada cuánto ves tú como crear ese contenido?
Muy buena pregunta. Yo creo que debes de ser honesto contigo mismo de qué tanta capacidad tienes.
Uh-huh.
Sobre todo en tiempo, porque cuando estás en freelance, pues sí, te pones a trabajar, pero pones otras cosas, ¿no? Entonces, ser honesto en cuanto a qué tanto tú puedes estar produciendo para que sea constante. Porque si un día saturas y otro día no publicas, y dejas 2 días y no publicas, y después saturas otra vez, entonces yo creo que equilibradamente está bien, y sobre todo definir qué es lo que quieres y qué, hasta, cuáles son tus alcances. ¿Cuáles son los alcances que tú tienes de, a ver, voy a cubrir cine, voy a cubrir música? Yo he tenido el debate eterno entre, ¿me dedico a puro cine o si sí abarco a todo lo demás? Luego pienso en cultura y digo, no, cultura se queda. Para mí cultura es como
De ley,
de ley.
sí,
Falta, como lo mencioné hace rato, falta. Entonces cultura se queda, va. Cine, obviamente, es mi pasión, entonces también se queda cine. Música es como digo, pues es mi pasión, pero pues me gusta
no es
más
la
escucharla.
prioridad.
Ajá, no es la prioridad. Entonces he llegado a pensar como en que ahorita, por ejemplo, ahorita estoy haciendo más un blog de cine que noticias. Entonces me alejo un poco de las noticias y no, sobre todo ahorita que no hay cine, es como que mi
La situación
descanso.
está un poco.
Es como de bueno, ¿y ahora qué hago? No, está en Netflix, que no sé.
Pues hay
Ahora
muchos, ¿no? Plataformas de streaming
ya hay.
ahorita.
Pues la otra vez publicaba de que ocupaba un paquete con todos, porque pues
Sí,
que
como
Disney, HBO, Prime,
que.
Paramount, Warner ya sacó el suyo también, Netflix,
Sí.
Prime, entonces es como, ok. Y hay muchas producciones, hay mucho contenido. Entonces, creo que es el mejor momento, sobre todo a los que les gusta esto de ver, escribir reseñas o escribir críticas, como muchos les dicen.
Hoy es cuando iniciar el.
Sí, increíblemente. Contrario a lo que yo estoy haciendo, porque ahorita casi no escribo, pero es cuando empezar, porque pues hay muchas producciones.
Pero por eso estás aquí,
Hay muchos
¿no?
estrenos. Hola, gente.
Estamos aquí replanteando, ¿no? Como de
De
cara a
hecho, sí.
futuro. Y dentro de ese replantear, ¿qué onda con la docencia? Porque estás enseñando también lo que tú ya a lo mejor
Es que
aprendiste.
tengo aspiraciones de Da Vinci, entonces luego me voy a lanzar de botánico. No, fuera de broma, Da
¿Sí?
Vinci es mi ídolo, es como ese hombre podía hacer todo.
¿Sí?
Sí, es como genial. Entonces, sí, ahorita en docencia es algo que creo que las cosas que más nunca las esperaba venir. No me veía dando clases a mis 24, 25, 25 años. Entonces me he dado la oportunidad de comenzar a dar clases, sobre todo de mi área. Pues va, dije, adelante, está bien. Entonces ahí comienzo a combinar la parte de estar escribiendo en un medio de comunicación y también de dar clases. Es muy complicado, la
Me
verdad.
imagino.
Porque si te quieres dedicar a un medio de comunicación es estar constantemente en redes, estar publicando o revisando, leyendo. Y pues la docencia es...
Que hubo un
es
momento donde sí estuviste en los dos, ¿no?
sí.
Donde
Hubo unos
estabas
meses en los
y
que...
sacabas muchas, que era lo que te decía.
casi un año.
Sacabas muchas piezas de artículos y otra película y otra
Yo no
serie
sé
y.
cómo le hice, ahorita que lo pienso.
Sí.
O sea, era 8 de la mañana, vas a la escuela, das clases, 2, 4 horas, regresas, y era de ponerte a escribir y estar leyendo, escribir, y luego ir al cine o ver películas y ver series y...
Es más cansado de lo que uno pensaría, ¿no?
sí, por eso luego cuando dicen, es que, ¿cuál es tu trabajo? Ir al cine. Ah, ok.
Sí.
No, créanme, sí es cansado.
Es
Digo, yo sé
cómodo.
que no es el trabajo más cansado del mundo, pero pues sobre todo cuando lo estás combinando con otro,
Sí.
uno, dos o tres trabajos, en mi caso que es como en el negocio familiar, estar dando clases, y luego también en el medio de comunicación, y
Sí.
luego venimos con ustedes a la
A la
revista, era como, qué
revista,
genial.
sí.
Yo me saturo de actividades y lo saco. Y ya cuando no tengo es
Esa
como, ¿qué hago?
productividad, ¿no?
¿Yo qué hago?
Creo que por eso es tan importante como el conocerte, ¿no? Como lo que decías, el conocer realmente como que tan bien trabajas bajo presión y pues cuál es tu
Ahí es
límite,
cierto.
¿no? Saberlo, conocer eso. ¿Qué materias son las que das?
Taller de comunicación oral escrita, les dije que recordaran ese punto. Ah, esa materia, cómo la odiaba. Y ahora, mírenme.
Convertiste en lo que juraste
Sí,
destruir.
me convertí. Y no, y siempre se lo digo a mis alumnos, siempre les digo, porque para mí es una forma como de decirles, ahorita tal vez ustedes tienen problemas para la redacción o para la ortografía. No se quejen porque nunca sabes dónde pueden quedar.
¿Qué?
Mírenme a mí.
Sí.
Ahorita.
Pero no lo ves tal cual como algo
Ah,
negativo.
no, no, no,
O
no,
sea,
no. Al contrario,
es.
ahorita te puedo decir que la materia que más disfruto dar es taller de comunicación oral y
Qué
escrita.
padre, ¿no? Como hacer ese.
Es un cambio, es 360 grados, sí. De que decir, ay, ¿quieren que me ponga a bailar ahí enfrente de la clase? No, que me pongan a escribir con acentos, no, tampoco, a pasar a motivar a tus alumnos a que pasen. Entonces, pero porque si no hubiera tenido toda la experiencia que tuve en la cuestión de radio, en la cuestión, el poco tiempo de que estuve en teatro, y el periodismo escrito, no hubiera, o sea, es dar esa materia para mí es como repasar todo lo que he hecho. Creo que por eso es mi favorita. Sí. Porque es como, recuerdo cuando estuve en periodismo escrito, recuerdo radio, recuerdo lo poco que actuaba ahí en mis intentos, curioso, de actuar, ¿no? Fracasado. Ajá. Entonces fue como, ahí me motivó mucho a decirles, chicos, hablen, chicos, participen. Y sobre todo la cuestión, incluso la política me ha ayudado ahí. Porque veo a los morros de ahora y no quieren hablar. Y yo a ver, no soy un profesor de 1950. O sea, que no me importa su opinión y no quiero que hablen, lo que yo diga es lo que es. O sea, no te miento, hace dos semanas les estaba diciendo, desconfíen de todos, critiquen, o sea, crean la mitad, desconfíen de lo que yo les digo.
No es una verdad, ¿qué profesor absoluta,
te dice? Ajá, no es una verdad absoluta. Sí. ¿Qué profesor te dice no confíen en mí?
Sí. Muy bien.
Cuando de hecho un profesor debe buscar la confianza, ¿no? Uh-huh. Pero a la vez es como, sean críticos con lo que yo les digo.
Uh-huh.
Entonces, creo que es muy importante darles a ellos el hecho de hablar. No te miento, el trabajo final que les pongo a ellos en esa materia es dar un discurso y te das cuenta de que, bueno, primero que nada, cuando estás joven, pues tienes muchos problemas.
Uh-huh.
Demasiados problemas. Y nunca los expresas. Entonces, imagínate no expresarlo en una materia que se llama taller de expresión oral escrita o comunicación oral escrita. Entonces, ahí se han soltado de todo. De todo me ha pasado. Han dicho que están embarazadas. O sea, es fuerte, ¿eh? Y la verdad es que, gente, esto es clasificación R. O sea, ha salido del closet gente. Han dicho que están embarazados. Han contado sus problemas personales extremos. Que han abortado. Creo que el más fuerte fue ese. Y fue como de, la clase es demasiado tensa. Uno creería que pues es para divertirse. Pero no. Y lo mejor del caso es que, aunque es tenso, se aprenden. Y a mí eso me... Yo nunca los motivé a que me contaran sus problemas personales ahí. Pero me agrada que genere la confianza para poder que ellos hagan eso.
Sí.
Entonces, creo que lo mejor que puede pasar en esa clase es de que entras sin saber cómo... Bueno, algunos ya saben, ¿no? Hay unos que sí están más preparados. Pero entras con todos los nervios del mundo y terminas contando un problema demasiado personal. Es como de, bien. Bueno, yo lo considero como nice. Entonces, eso en esa materia. Por eso es mi favorita, porque está
llena. ¿Cuál crees que fue la clave? O sea, honestamente, ¿crees tú que tú fue más por ti?
No me quisiera dar todo el crédito porque ni siquiera...
O sea, por tu planteamiento, pues, me refiero. Porque estás de acuerdo que no siempre tú lo dijiste, ¿no? Todos los profesores como que te dan confianza. ¿Cuál crees tú que es la clave, a lo mejor, para los profesores que vean este video? ¿Cuál
crees tú que es la clave? No, es cierto. Ser barco. No sé, yo creo que... ya se murió alguien. No sean barcos, de hecho.
No.
Daniel, es como de no. No sé si es porque me tocó dar clases joven y como que conecto más. Porque aunque no lo crean, sí, cada cuatrio o semestre que pasa ya me siento menos conectado.
Menos
conectado. Es como de...
ya no los entiendo.
Ya no los entiendo. Generación Z extraña. No, es cierto. De hecho, son muy interesantes la generación Z. Pero yo creo que sí, yo creo que es porque les doy el ambiente de confianza y pues nunca me ha gustado las clases donde el profesor, para empezar, que sea aburrido, esa es una. O sea, lo segundo, que sea muy teórico.
Uh-huh.
Y me ponen muchas clases teóricas, es lo peor del caso. Sí. Intentar que sean prácticos, intentar darles la libertad. Creo que yo le daría el crédito a que quiero generar un ambiente de libertad en la clase. Entonces, a mí me encanta la libertad, soy fan de la libertad. Y la responsabilidad que conlleva, claro.
Claro.
Entonces, supongo yo que es eso. No me gusta como reprimir. A la primera que veo que alguien se burla de... Y esa es otra, esa sí funciona. Siempre les digo antes de hacer esa actividad, la persona que se burle de lo que la otra persona vaya a expresar, es como que te repruebo todo directamente, o sea, sin escala. Nada de que 6, 7, te repruebo todo. Así me haya sacado 10 en los parciales, te repruebo. Si he sido demasiado duro en eso, nunca me ha pasado que alguien me quiera reírse. Entonces, quiero también creer que ellos mismos ya no son los, no es la misma cuando los morros te querían hacer bullying o cosas así. Pero sí, soy muy, ahí sí, muy rígido en el nada de bullying, porque, o sea, cuello.
Cuello. Pues sé que Daniela disfrutaría mucho otro stream como este, hablando puramente de docencia. Ya después nos dirá Víctor si vuelve, pero la verdad sí quería agradecerte mucho, Víctor, por venir, porque sé que es una etapa nueva. De hecho, tú sabes que hace un año y medio aproximadamente te lo había planteado
De
como
hecho,
el
sí.
comenzar, ¿no? Esto hoy ya es una realidad. Lo bueno es que podemos, tenemos los medios ahora sí para poder crear como este espacio y pues eres bienvenido las veces
Gracias.
que quieras volver.
Aquí vamos a estar, cuéntame.
Y pues eso es todo por este episodio. Para los que están viendo en vivo, suscríbanse al canal, vamos a resubir. Los que lo están viendo en YouTube, vayan a la descripción, y pueden nominar a la persona que quieran ver aquí sentados. Y vamos a seguir platicando sobre vocación, sobre las carreras. Hoy tuvieron una experiencia distinta desde lo que es un licenciado en comunicación. Hoy es ciencia de la
Ya es
comunicación.
ciencias de la comunicación. Aquí en Tijuana es ciencias de la comunicación.
Puede llamarse distinto a lo mejor en otros países, pero pues investiguen, ¿no? Como esa parte y complementenlo, ¿no? Ya
Sí,
haciendo un resumen.
es el, yo creo que para resumir en el tema de la carrera, es complementenlo y nunca se esperen a salir de la carrera para poder empezar a especializarse. O sea, busquen afuera. Yo tuve la suerte de que, no sé, el profesor no fue muy selectivo, tal vez. Fue como, ok, pues ven y ya si haces bien el trabajo, lo haces. Digo, también échense mérito ustedes. Tienen que hacer bien las cosas siempre. No, yo siempre he dicho, si hay una especie de invitación a un proyecto o en caso dado de que tengan palancas, pues aprovéchenlas, pero haciendo bien el trabajo. Porque si te vas a quedar así como, ah, sí, es conocido, me cae bien, o tal
O
persona me
soy lo
cae bien.
suficientemente bueno,
Ajá,
X,
no,
¿no?
tienes que
Sí.
aprender, tienes que saber reconocer tus errores, es lo principal. Saber reconocer tus errores y ver en qué puedes aprender. Y eso sí, y eso creo que te lo dicen en cualquier parte, estarse actualizando.
Totalmente de acuerdo.
Porque el mundo está cambiando, dirán todas las películas de superhéroes.